nuestro sensei, nuestro maestro ninja en esto de la economía doméstica, tirándonos piques constantemente. Se viene la fiesta, podemos decir que el libro está a la venta también. Finanza Ninja, ¿por qué no?
Hay que comprar los regalos a la familia.
Con todo lo que han escuchado a lo largo de estas columnas, condensado en la edición de fin de siglo. Preguntas de los oyentes, preguntas que te hicimos nosotros vinculados a todo lo que venís hablando.
Ahí va, la columna pasada les dijimos que si tenían dudas, si querían algún tema específico.
Juanchi dijo, tengo una duda.
Es cierto.
Es verdad, sobre el final de la columna pasada.
Es cierto. Y bueno, estuvimos viendo algunas de las consultas que nos han estado llegando. Y una que es bastante recurrente, ¿no? Que es la primera cuando uno escucha a alguien en la radio o en cualquier medio hablando de, bueno, cómo administrar un poco mejor el dinero, y uno de repente dice, pucha, pero yo no llego a fin de mes, gano demasiado poco dinero, y hay un gil ahí que me está hablando del otro lado, que me está diciendo cómo puedo hacer administrar qué, sí.
Cientos de miles de uruguayos ganan 14.000 pesos por mes.
Correcto.
Ponele.
Y la media, sí, y la media anda en el entorno de los 40 y algo. No, la media de ingreso familiar, lo que es un desnivel bastante interesante. Pero es cierto, hay muchísimos uruguayos que cobran en el entorno entre 10 y 20 mil pesos, y uno que va al supermercado dice, ¿cómo pueden subsistir con esos 10 mil, 20 mil pesos? Y los entiendo, ¿no? Los que están del otro lado dicen, che, pará, me venís a hablar de financiación, me venís a hablar de que registre los gastos, de que no me enganche con la tarjeta, cuando en realidad yo estoy ganando esto. Y bueno, hoy vamos a charlar de qué posibilidades tiene esa gente que está ganando menos de la media, esa gente que gana poco y que siente que debería ganar más. Lo primero es, no importa cuánto dinero uno gane, siempre va a pensar que gana poco y que quiere ganar más. Esa es la clave. Así que no es una meta llegar, porque siempre te vas a decir, pucha, yo debería ganar un poco más para que me alcance. Aquello, ¿se acuerdan que hablábamos de la ley de Parkinson, que dice que nuestros gastos siempre van a ser igual que nuestros ingresos, ¿sí? Pero bueno, hay algo que tenemos que tener clarísimo, y es, depende de nosotros. El ingreso que nosotros estamos recibiendo hoy depende de nosotros mismos. No debemos esperar que el gobierno nos lo solucione, que venga una hada madrina. No podemos esperar ganarnos la lotería o meter una bolilla en el casino. El hecho de mejorar nuestra situación económica depende de nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. Claramente no es fácil. Pero el único responsable somos nosotros mismos. Cuando seamos conscientes que somos los responsables, es el primer paso para cambiarlo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener algo clarísimo, ¿no? Y es, hoy en Uruguay hay una desocupación del 6,1%. 6,1% quiere decir que hay bastante pleno empleo. Quiere decir que es un muy buen momento para cambiar de trabajo porque hay demanda laboral, ¿sí? Estamos hablando que en el 2006, yo me fui a buscar hoy, en el 2006 era un 14%. ¿No? Un 14% de la gente que estaba buscando trabajo no conseguía, y hoy es un 6,1, ¿sí? Eso es un muy buen número, quiere decir que hay más demanda, quiere decir que hay más gente que estaba buscando personas que trabajen para ellos, y eso quiere decir que es una muy buena oportunidad para nosotros para cambiar de trabajo. O sea, si nosotros estamos en somos asalariados y estamos en una situación donde no somos bien remunerados, es un muy buen momento para cambiar de trabajo. Claro, de nada sirve cambiar por lo mismo, ¿no? Cambiar a otro lugar donde voy a ganar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, tengo que pensar un poquito qué es lo que quiero, meter un poco de planificación, ¿sí? Entonces, para eso, una primera pauta que tenemos que tener es visualizarnos dónde es que nosotros queremos trabajar, qué es lo que nosotros queremos hacer. Obviamente, en función de eso, definir cómo podemos capacitarnos o cómo podemos acercarnos a ese puesto. Obviamente, ¿no? Yo no tengo ninguna capacitación, apenas terminé la secundaria y digo, quiero ser gerente de una multinacional. Se puede, hay casos donde eso ha pasado, va a ser un camino largo, ¿no? Pero lo importante es tener la visualización. Entonces, lo primero y quizás lo más importante es capacitarse. Si uno quiere mejorar la posición en la que está uno el día de hoy, lo que tiene que hacer es capacitarse. Y ustedes podrán pensar, bueno, está, pero capacitarse cuesta una fortuna. Yo quiero hacer un curso en cualquier lado, termino en un instituto privado y cuesta muy caro. Y no es tan así. Depende del ramo en el que uno esté, pero hay un montón de beneficios gratuitos de capacitación que ya tanto el gobierno como instituciones privadas, estas mismas instituciones privadas que lo que necesitan son empleados capacitados, hoy por hoy te capacitan de forma gratuita para que tú puedas manejar las herramientas que ellos necesitan para contratarte, ¿sí? Yo les contaba que yo vengo del palo de la informática. Uh-huh. En la informática en particular hay pleno empleo prácticamente, ¿no? Y hay un montón de instituciones, y eso se ha encargado la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, la CUTI, de capacitar gente que está saliendo del liceo en informática, en términos informáticos, para que puedan trabajar dentro de las organizaciones, ¿sí? Y ahí estamos hablando de que son gente que de repente no tiene un nivel universitario, pero está trabajando hoy a la par de gente que sí tiene títulos de ingeniero o lo que sea. Entonces, es súper importante. Hoy hay un montón de recursos online gratuitos para que uno pueda capacitar y mejorar su currículum. Están Khan Academy, etcétera. Es cuestión de tener una computadora cerca para poder buscar alguno de esos recursos.
Esos cursos online, por ejemplo, son ¿son tomados en cuenta por una empresa a la hora de...? ¿Son validados?
Yo creo que hoy las empresas cada
vez... ¿Cuáles son las que validan este tipo de cursos?
Yo creo que las empresas cada vez se preocupan más por las capacidades que las personas tienen y no por lo que dice un papel, que es el currículum. Uh-huh. Cada vez es más común que te hagan pruebas de aptitud, cada vez es más común la actitud que tiene la persona que lo que dice una hoja en blanco y negro, que es el currículum que uno presenta. ¿Es que
en la entrevista te juegas buena parte de tus chances?
Bueno, yo creo que sí. Justamente hay uno de los temas que yo quería hablar, ¿no? Lo primero, la primera entrada es el currículum. Uh-huh. ¿Sí? Lo primero es el currículum vitae, ¿sí? Yo conozco personas que los contrataron directamente porque les vieron el currículum, que eran currículos que llamaban la atención, ¿sí? Algunas pautas que tenemos que tener en cuenta para el currículum.
Vamos a conocer esas pautas después de la tanda.
¿Cómo no?
Seguimos con Finanzas Ninja, con Rodrigo Álvarez. ¿Cómo armar un currículum? ¿No? A ver, yo se habría armado currículum. Por ejemplo, nunca me quise ser muy gracioso, ¿no? Siempre viste que yo qué sé, en ciertos rubros como la publicidad, la gente arma sus currículums en una caja de zapatos.
Apela a la creatividad.
Sí, pero uno que un cachol, viste, se agarraba en una agencia de publicidad, pero también en una fábrica de chacinados.
Tirabas por todos lados, es un estándar.
Claro, hacía un estándar, ¿no?
Yo no... A ver, no soy experto en armar currículo, pero tengo claro lo que no hay que hacer. Uh-huh. ¿Sí? Que
eso... Poner referencia a Juanchi, por ejemplo, es una de esas.
Y depende. Yo una vez le usé de referencia a Juanchi, no me ha ido bien desde entonces. Mirá. ¿Dónde mandé el currículum? Pero... A ver, lo primero es, hoy por hoy nos están pidiendo meter foto en el currículum. Ojo con la foto. Porque dicen, qué lindo que salió esta foto del cumpleaños de 15 de mi prima. Lástima que me la sacaron a las 14, me la sacaron a las 3 de la mañana con 14 whiskies arriba. Uh-huh. Y capaz que no dé la mejor impresión. Ojo con la foto que ponemos. Tiene que ser una foto estándar, digamos, nada muy, muy alocado. Obviamente tenemos que tenerlo actualizado el currículum, ¿no? Actualizado quiere decir... No sé, el teléfono, por ejemplo, acordate que si tenés el currículum hace 10 años que cambiaron los teléfonos, hay que agregarle un 2 antes. ¿No?
Cambiar la dirección de mail, porque viste que hay mucho mail que es
Bueno,
el Jonah del Cap, por ejemplo, sí, sí. Arroba hotmail.com.
gatitasalvaje42@hotmail.com.
Ya tener un hotmail me parece que ya te puede llegar a complicar el partido, ¿o no?
Está medio de moda, pero no lo veo mal si es estándar, digamos, lo que va antes del arroba, ¿no? Tener cuidado cuando es descriptivo.
Porque, claro, sí.
Pero, por ejemplo, uno que no puede ser malo, ¿no? Diego Bolso 72 @hotmail.com. Vos sos Diego, sos de Nacional, no hay ningún problema.
Yo lo tiro a la basura, ¿sabes?
Bueno, no sabemos qué están del otro lado, ¿no?
No por lo de Bolso, sino porque, yo qué sé, prolijar un poco. ¿Por qué Diego Bolso? Poné tu nombre.
Madure, señor.
Madure. O sea, si usted no está maduro para el trabajo.
Bueno, si usted quiere un empleo, sí, no, ponga su nombre y su apellido.
Poco me importa su
¿de cuál es? O sea, bueno, hoy los correos electrónicos son una cosa bastante descriptiva.
Carlos Sonic Youth, @hotmail. ¿Te cambia o te seguís tirándolo al...?
Carlos Juventud Sónica, capaz que...
Ah, bueno.
Bueno, pero esto está, puede ser. Es verdad.
Bueno,
tiene que despojar...
Tengamos cuidado con eso, ¿sí?
Ignacio 4 pesos, @hotmail.com.
Y así podemos estar toda la tarde.
Sí. Dale, dijimos que no íbamos a tirar Miguelitos Ninjas en esta columna y ya arrancamos.
Bueno, tengamos cuidado también al momento de enviar el currículum. Usualmente una cosa que no está de más es enviar una carta de presentación, que sí. Es fuera del currículum una hojita, media carilla, donde diga: estimado fulano de tal, yo creo que tengo las aptitudes como para bla 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 bla, algo bien redactado. Si no sabemos redactar bien, pidamos la ayuda a alguien que sepa redactar bien, que lo lea para que nos dé. Y sobre todo, ojo con la falta de ortografía. Sí, yo vi un currículum con una falta de ortografía y ya lo descarto. ¿Ah? Así que tengamos mucho cuidado con eso.
Bien.
¿Ah? Después lo otro, llega, supongamos que entramos en el proceso de selección, y algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de esa entrevista es cómo ir vestidos, ¿sí? ¿Cómo ir vestido? Bueno, no es lo mismo si yo voy a aplicar a una agencia de publicidad que se voy a aplicar a un banco, ¿no? En el banco voy a tener que ir de traje y en la agencia de publicidad voy a tener que demostrar que soy un creativo, ¿sí? Ojo con ser un creativo, tampoco se vayan con un coso de carnaval de Brasil arriba de la cabeza, ¿no? Pero tenemos que tener un poquito en cuenta cómo estamos vestidos. No hay una fórmula, pero que sea algo estándar y razonable.
Ante la duda, vaquero, camisa y zapato.
No sé si vaquero, depende.
¿Pantalón?
Capaz que pantalón. Depende del lugar a donde vayas. Si voy a un banco, no iría vaquero, por ejemplo.
Bien. Pantalón de esos como finito.
Sí, aburrido, khaki. Aburrido como el que tengo yo.
Es más pantalón de, digamos, de casi que de traje, ¿no?
No, porque no es corte, no es pinzado.
Ah, bien. Veo por fuera de la moda.
No, bueno. Es el medio. No, si venía a la radio a buscar laburo, no podría venir vestido así.
Bueno.
No, depende de qué
parte. Depende de qué programa, depende, ¿no?
Sí.
Depende de qué
programa. No, pues venía a buscar parte de contaduría.
Por ejemplo.
Tan aburrido estoy vestido.
Está vestido como un contador, sí.
Me parece también que la camisa es entallada, digamos, ¿no? No sé si un contador.
Es administrativo, o sea, vestimenta claramente.
Me voy muy deprimido de esto.
¿Pretendías dar otra imagen?
A ver, vos proyectás este sensei, ¿no?
Tenés razón.
Y nosotros proyectamos este...
Está bien. Bueno, tres tips más para cómo podemos mejorar nuestros ingresos, ¿no? Les voy a contar una que me contaron una vez que es buenísima, que es, supongamos que tenemos una habilidad nosotros. Una habilidad quiere decir, fui muy bueno en matemática y en algún momento me planteé dar clases porque me iba muy bien, o sé mucho matemática porque estudié arquitectura, o sé mucho dibujo porque estudié arquitectura. Siempre es una buena cosa decir, bueno, si tengo un ratito libre puedo dar clases particulares de esto. Lo mejor que escuché de esto es una persona que es carpintero, tenía su carpintería y no le iba muy bien con la carpintería. Inventó algo que es buenísimo, que es doy curso de carpintería para ejecutivos. Tú, ejecutivo, que estás estresado, que te gustan estas cosas, ven y te enseño a hacer un plato para comer asado.
Bien.
Una silla, etcétera, etcétera. Y le iba muy bien al señor con el invento eso que hizo y se reescribió. Así que si tienen alguna habilidad, piensen, sean creativos.
Sé manejar el Word ahora que se viene la tablet para los grandes.
Ahí está.
De la tercera edad. Puedo decir que puedo
curso dar. Básico de informática
para tercera edad.
Para adulto mayor.
Sí. Curso de redes sociales.
Hay gente que lo está haciendo desde ya.
Seguro. Eso hace tiempo ya.
Sí. No es mala. Después, otros dos tips así rapiditos. Uno es vender cosas por la web. Vender cosas por la web es usar plataformas como Mercado Libre, OLX, etcétera. Ahora, creo que cuando compramos algo tenemos la idea mental de, bueno, me compré esta cosa va a estar para siempre, y muchas veces termina juntando polvo en el garaje o en un cuarto de mi casa. Ejemplo típico, la caminadora. ¿Sí? La máquina para caminar o para hacer ejercicio.
Es que no le tiene una, pero de bicicleta. No sé si ya la vendió. ¿Sí? ¿Ya la vendió o no?
No, la tiene juntando polvo.
Y es un perchero caro. Yo le llamo perchero caro, ¿no? Todo arriba. Bueno, esos zapatos, conozco muy poca gente que los tiene y los usan, ¿no? Pero él todos los compra muy emocionado, los usa una semana y después dice, pucha, me clavé con esto, me costó 6.000, 7.000 pesos, ¿y ahora qué hago? Me está ocupando espacio y termina siendo un ropero caro, ¿no? Tiro todo colgado ahí. Bueno, ese tipo de cosas, no tenemos que tener la mentalidad de esto me va a acompañar hasta que yo me muera o va a estar juntando polvo hasta que se oxide, sino que es una buena cosa venderla. ¿Cómo vender? Bueno, yo la recomendación que hago es, busquen los que están vendiendo cosas similares, vean cómo les va, lo que les va mejor vendiendo eso que tenga más reputación, y imítenlos, ¿sí? Vean qué es lo que hacen, cómo sacan las fotos, cómo presentan, cuál es el discurso. Y por último, otro tip que esté buenísimo en realidad para conseguir recursos es... Hay una plataforma, no sé si la conocen, hay una plataforma que se llama Airbnb, es airbnb.com, ¿sí? Es básicamente lo siguiente, yo me quiero ir de vacaciones a algún lado, pero en vez de ir a un hotel, quiero ir a un apartamento, una casa de familia. Y alguien lo que hace, a ese lugar donde yo me quiero ir, entra a la plataforma y dice, tengo una habitación con baño, y yo la alquilo por tanto dinero.
Tipo, ¿sí? El couchsurfing, así.
Sí, pero cobrando, ¿no? El couchsurfing es en base a reputación.
Solidario.
Exacto. Esto es cobrando, ¿no?
Sí.
Y hay, la verdad, en Uruguay, si uno busca en alguna zona, Cordón, hay un montón de gente que lo está haciendo, ¿no? La idea es, tengo una habitación o tengo un apartamentito en el fondo de mi casa y yo lo puedo poner en esta plataforma, la gente le paga a la plataforma y después la plataforma me paga a mí, no sé bien, nunca lo hice, pero vía tarjeta de crédito y PayPal debe ser, no lo tengo muy claro. Y es una forma en la cual no tengo que hacer nada y lo único que estoy haciendo es utilizando algún recurso que tengo, ¿sí? Eso también es algo muy bueno si se quieren ir de vacaciones y quieren pagar un poquito menos, ¿sí? Que es una de las preguntas que también nos han llegado, que si les parece, contestamos eso la semana que viene.
Hay un servicio ahora, por ejemplo, para viajar de un punto al otro, ¿no? Dentro de
carpooling.
Carpooling, voy a Atlántida mañana a las 6 de la tarde. Es una página, ahora voy a buscarle.
Yo conozco una que se llama, que es una aplicación en realidad, que se llama Sherit, que es de Sonamérica, que lo que hace es promover para que la gente que trabaja en Sonamérica lo haga con sus compañeros. Después hay otra que todavía no entró acá, que es Uber, que es como el Easy Taxi, pero donde cualquiera puede manejar cualquiera puede disponer su auto como medio de transporte. Cuando se entere la gente de la gremial del taxi y que entre Uber, va a ser muy divertido ese momento. Sí, con Easy Taxi se pasó lo que pasó, con Uber explota.